Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo, ustedes y yo, estudiando la palabra de Dios. Este es el programa número 668 de Lea la Biblia. Hoy vamos a estar hablando del libro de Apocalipsis, viendo sus características literarias, y luego vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En estos días hemos estado viendo el contenido de cada libro bíblico. Hoy completamos ese viaje literario. Vamos a ver el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Después de esta oración, hablemos de Apocalipsis. Nuestro Padre y Dios, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. La palabra revelada que es la Biblia. Queremos conocerla mejor para conocerte mejor a ti. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes en nuestros estudios y que bendigas a cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Único en el Nuevo Testamento, Apocalipsis es un libro de profecía muy parecido a los libros de Daniel y de Ezequiel del Antiguo Testamento. De hecho, Apocalipsis se compone casi exclusivamente de citas y referencias al Antiguo Testamento. Más de 350 en los 21 capítulos de Apocalipsis. Se discute mucho sobre la mejor forma de entender este libro enigmático, pero es bueno tener en cuenta algunas cosas. Primero, Apocalipsis fue escrito a siete iglesias en particular, iglesias que enfrentaban la persecución. Esas siete iglesias representan a todas las iglesias de su zona, la provincia romana de Asia Menor. A la vez, en cierto sentido, representan a todas las iglesias en toda la historia. Pero las palabras del libro tienen que entenderse principalmente en su contexto original. Segundo, Apocalipsis mismo dice que las profecías estaban por cumplirse. Juan no se sentó para escribir acerca del fin del mundo. Escribió un libro de profecía para sus hermanos, los cristianos que vivían en la provincia de Asia a final del primer siglo. Tercero, las referencias ciertas del libro todas apuntan a personas y lugares que existían en aquel entonces. Cada generación desde entonces ha querido sacar este libro de su contexto y aplicarlo a su momento en la historia, pero debemos respetar el contexto de Apocalipsis, tal como hacemos con los demás libros de la Biblia. Apocalipsis fue escrito para animar a cristianos del primer siglo. El contenido debía entenderse por ellos y aplicarse a su situación histórica. Lo más importante que debemos tener en cuenta es que debemos usar mucha humildad cuando hablemos del Apocalipsis. Muchos hombres de fe muy inteligentes han sostenido interpretaciones distintas sobre este libro. No hay que ser muy dogmáticos con lo que afirmemos sobre Apocalipsis. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando,
agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Horeb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Él es la rosa blanca y pura de Sarón.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En estos días estamos leyendo del Evangelio de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento, el cuarto de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hoy vamos a leer en el capítulo 9, comenzando con el versículo 18. En la primera parte del capítulo 9 que vimos en el programa anterior, vimos que Jesús sanó a un hombre ciego, pero lo sanó en día sábado. Los líderes de los judíos estaban escandalizados. Continuemos con la historia a partir del versículo 18 de Juan 9. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este su hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él, ya es mayor de edad, y él mismo puede darle razón. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, dinos la verdad delante de Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él les contestó, si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Les contestó, ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se lo repita? Es que también ustedes quieren seguirlo. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni siquiera de dónde ha salido. El hombre les contestó, ¡qué cosa tan rara! Ustedes no saben de dónde ha salido, y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron entonces, tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. La arrogancia religiosa y la discriminación no son cosas nuevas. Lo único que hizo este hombre fue recibir la sanidad y poner su fe en Cristo, y lo expulsaron de la sinagoga. Eso no es solamente expulsarle de una iglesia, era expulsarlo de la comunidad de los judíos. ¿Y por qué? Porque Jesús no seguía las tradiciones de los judíos y este hombre llegó a creer en Jesucristo. Ahora, muchas personas citan fuera del contexto las palabras donde él dice, Dios no escucha a los pecadores. Hay que tener en cuenta, esto era un hombre no inspirado que dijo estas palabras. Juan no dice esto, Jesús no dice esto. Si Dios no escuchara a los pecadores, ninguno de nosotros tendríamos esperanza. Sigamos leyendo. Jesús oyó decir que habían expulsado a ciego, y cuando se encontró con él le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo, Señor, dime quién es, para que yo crea en él. Jesús le contestó, ya lo has visto, soy yo, ¿con quién estás hablando? Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, creo, Señor. El ciego no sabía quién era Jesús, es decir, no sabía que era Mesías. Únicamente sabía que este hombre le había sanado. Cuando supo quién era Jesús, estaba dispuesto a poner su fe en él. Cuando vemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, la respuesta natural es que pongamos nuestra fe en él, no solamente reconocerlo como Señor, sino cumplir con todo lo que nos pida. Terminemos la lectura de este capítulo. Luego dijo Jesús, yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oír esto, le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó, si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. Los fariseos esperaban una crítica de Jesús. Cuando él habló de los que veían, se volverían ciegos. Los fariseos se sintieron tocados. Preguntaron si él les estaba acusando de ser ciegos. Jesús contestó que no tendrían la culpa si fueran ciegos, pero por decir que sí veían, eran culpables. Con eso, Jesús les decía que por conocer las Escrituras, por creerse sabios en cuanto a ellas, eran más culpables, pues no cumplían lo que Dios pedía. Conocer a Dios y su mensaje es una gran bendición, pero es mucha responsabilidad también. No solamente tenemos que aprender lo que la Biblia dice, tenemos que obedecerlo. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
El lirio del Valle de las Flores, él es la rosa blanca y pura de Sarón. Él es la rosa blanca y pura de Sarón.
Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 796-04, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mía.